Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primeras pegas a la reestructuración del gobierno. El Ejecutivo no convence a la oposición. María Álvarez.
Lo ha señalado la vicepresidenta de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, que asegura que por mucho que Sánchez ponga nuevos ministros al frente de las carteras, siempre se va a ver rodeado por los casos de corrupción.
Si hablamos del nuevo vicepresidente del gobierno, él ha sido hasta ahora el ministro de Economía de todas estas situaciones. Y ahí es tan responsable como Pedro Sánchez de una inflación a la que no se le pone freno, de una política absolutamente ineficaz y sin duda alguna de estar colaborando, estar siendo partícipe de esa corrupción que asedia al gobierno.
Por su parte, el jefe del Ejecutivo trata de recobrar el pulso con su reconfiguración del gobierno y parece decidido a llevar la legislatura hasta 2027 en un contexto convulso por la guerra de Irán. El presidente ratifica que no tira la toalla, se interpreta entre los socialistas, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca emprender una nueva etapa de un año de aquí al final de la legislatura con todos los focos en la economía, teniendo a Carlos Cuerpo ejerciendo desde hace solo unas horas de vicepresidente primero. Sánchez trata de mandar una imagen de estabilidad en tiempos difíciles, diluye la posibilidad de anticipar elecciones generales y en la Moncloa insisten en que en absoluto las habrá, aunque nadie da nada por descontado. La reestructuración ha sido su manera de decir que no va a tirar la toalla, por mucho que se lo digan. Eso ha concluido el PSOE, donde se extiende la convicción de que Sánchez llegará hasta el final y además ha callado el debate sucesorio. Dirigentes subrayan que no hay segundas lecturas en la mini crisis de Sánchez como efecto dominó de la convocatoria de las andaluzas. Los socialistas, y en eso convergen altos cargos, tienen la encomienda del líder de centrarse en la batalla de 2027.
Las autoridades francesas han detenido a dos nuevos sospechosos relacionados con el intento de atentado a una sucursal del Bank of America en París el pasado viernes. Con estas dos nuevas detenciones ascienden a tres los presuntos implicados. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La policía ha detenido a tres personas sospechosas de participar en el atentado frustrado en la madrugada de ayer sábado en París. El primero fue detenido cuando intentaba prender fuego a un artefacto explosivo depositado a la puerta del Banco de América, no lejos del Palacio del Elíseo. Según el ministro del Interior, Logan Núñez, sospechan que se trate de un intento de atentado en relación a la guerra en Oriente Medio. Yo lo relaciono con el ministro del Interior. La Fiscalía Antiterrorista lo relaciona con las acciones llevadas a cabo en países europeos vecinos donde las reivindicaciones de esos actos se referían a ese conflicto. La policía explora la posibilidad de que sean grupos afines a Irán. El primer arrestado es un joven de 17 años de origen senegalés que, según ha indicado la policía, fue reclutado a través de la aplicación Snapchat para prender fuego al artefacto que había sido depositado por otra persona previamente y todo a cambio de 600 euros. La policía ha confirmado hoy la detención de otros dos individuos en la región parisina.
El conflicto en Oriente Próximo se recrudece. El ataque de los hutíes de Yemen sobre Israel aleja la posibilidad de acercamiento para unas negociaciones de paz. Arturo Ayestarán.
Pese a que Donald Trump lleva todo el mes que ya dura la guerra asegurando que el conflicto está ganado, los ataques cruzados de este fin de semana alejan las ya de por sí complicadas opciones de que acabe pronto. Ahora los hutíes de Yemen, que continúan atacando territorio israelí, amenazan con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta todas las rutas marítimas de Europa con el Océano Índico. Para Javier Gil, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, el final del conflicto se aleja por la necesidad de todos los actores de quedar como ganadores.
Yo creo que las posturas son claras, ¿no? Trump quiere ponerle fin, Irán quiere ponerle fin, pero de una forma en la que puedan decir que han salvado la cara o que han impuesto un coste muy alto a Estados Unidos. Y Israel, yo creo que no es tanto un factor ahora mismo, ¿no?, como para que esta guerra se prolongue o no. Yo creo que esto es una decisión que está más bien en Teherán y en Washington.
De hecho, Israel no parece dispuesta a ceder, y es que Netanyahu está recuperando popularidad en su país con este conflicto en un año electoral clave para él.
Las autoridades israelíes prohíben al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, y al custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Yelpo, acceder al Santo Sepulcro para la celebración del Domingo de Ramos. El patriarcado latino ha emitido un comunicado en el que califica los hechos de grave precedente y de un desprecio a la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Verstappen puede dar la sorpresa con su futuro en la Fórmula 1, Teresa Vasallo.
Sí, porque el piloto neerlandés no está contento con las nuevas normas, Carlos Miquel.
Ojo a la noticia que publica el diario de Telegraph, el más cercano a Max Verstappen. El holandés podría dejar la Fórmula 1 a finales de 2026 si no vuelve a divertirse en su monoplaza de carreras. porque, entre otras cosas, también lo ha confesado ante la tele holandesa, no disfruta. Es más importante sonreír cuando se baja del coche, según dice el propio Max, que lo que está ahora mismo padeciendo en las carreras. Veremos si se atreve, pero ojo que la Fórmula 1 podría perder a su principal estrella.
Y en fútbol, a las 2 de la tarde empiezan los 4 partidos del día de segunda división, a las 2, Eibar Las Palmas, a las 4 y cuarto Cultural Andorra, a las 6 y media Zaragoza Racing y a las 9 Almería Real Sociedad B.
Gracias, Teresa. Sigues en fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, María. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y vamos con la última hora de fin de semana, la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. You got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. My old man's got a problem.
Mira que viaja la gente. Sobre todo los más jóvenes te cuentan historias de Vietnam, de Tailandia, de Senegal, de Bolivia, con toda naturalidad. Y diríamos, realmente el planeta está absolutamente trillado, revelado, etcétera. Pues no. Cuando Tomás García pisó por primera vez el suelo de Turkmenistán, hicieron el favor de informarle de que era el turista número 432. Imaginaos, este país que te recibe con un aeropuerto que tiene forma de halcón, que está enclavado en el centro de Asia, frontera con Uzbekistán, Irán y Afganistán, y que, por ejemplo, y yo lo desconocía por completo, tiene una de las mayores reservas de gas natural del mundo. Hay quien conoce a Turkmenistán como la Corea del Norte de Asia Central por lo cerrado que es. Vamos a ver qué cosas ha descubierto allí. Tomás García, muy bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué cosa más fascinante. Bueno, primero decir que Tomás García es presentado como el viajero crónico, o sea que tú esto casi es enfermedad.
Casi, sí. Así se llama el blog y las redes sociales en las que cuento mis viajes. Y sí, prácticamente yo lo diagnostico como una enfermedad.
¿Dónde estás ahora? ¿Entre qué viaje y qué viaje? ¿O dónde te pillamos?
Pues mira, ahora justamente estoy en casa, voy a estar unas semanas en casa. Fui padre hace cosa de un año más o menos.
¡Ole, ole, ole!
Y me pilla en casa, sí.
O sea que
es un viaje, una aventura también diferente, pero sí.
¿Dónde estuviste la última vez?
La última vez, mira, he estado hace un par de meses, estuve en Irak y después justamente ya con la peque que tiene un año, hemos estado precisamente en Oriente Medio, en Bahrein, Kuwait y toda la zona de Emiratos Árabes, que ahora se ha puesto un poco tan a la orden del día.
Qué pena. Ahora ya pues más difícil de visitar. ¿De dónde te viene tu extraordinaria afición al viaje?
No sabría definir bien de dónde me viene, porque me viene como desde un impulso interior que no puedo controlar. O sea, yo empecé a viajar desde muy joven. Con mis padres no había sido nunca algo que hubiésemos hecho nunca. Sí que hacíamos viajes, pero mucho por España, viajes muy cortos, viajes de cercanía, que me encantan también, pero era otro tipo de viaje. Y sí que es verdad que yo con 19 años, más o menos, 18 años, hice un Interrail, el primer viaje que hice así con unos amigos, y yo creo que a partir de ahí se despertó algo en mí que ya empezó a ser incontrolable. Así que al principio, como no tenía tantos recursos, viajaba un poco menos, y ahora pues ya cuando me he ido haciendo más mayor, con la capacidad de viajar por tiempo y económicamente, pues la verdad es que ya es un impulso que me cuesta mucho controlar, y en cuanto tengo 3 días sueltos, me voy a cualquier parte.
¿Y tú? Porque claro, la gente viaja por muchas razones. Viaja por compromiso, viaja por trabajo, viaja para divertirse, viaja para comer y para conocer cosas, viaja para hacer selfies, viaja para darse pisto, viaja porque se ha casado y tiene que viajar. ¿Tú por qué viajas?
Bueno, empiezo diciendo que me han encantado muchas de las razones que has dicho. Viaja para hacerse selfies o porque tiene que viajar, porque se ha casado. Yo realmente viajo porque soy muy curioso. Tengo muchísima curiosidad por conocer cualquier sitio, cualquier parte del mundo, cualquier manera de vivir diferente, de comer diferente, de entender la vida diferente. En ese sentido, soy muy abierto de mente y caben en mí cualquier tipo de pensamientos, aunque muchas veces no los comparta, pero sí que es verdad que soy muy, muy curioso y me gusta verlo todo en persona.
Y hemos hablado de Turkmenistán, verdaderamente saber que fuiste allí el viajero 400 y pico es una cosa sorprendente. ¿El recorrido por el país ha estado a la altura de esa sorpresa o realmente no por eso es más interesante que otros lugares que has viajado?
Debo decir que Turkmenistán, más que un destino interesante, es un destino curioso. Sí que es verdad que tiene sitios interesantes porque tiene un par de joyas naturales como el cañón de Yangikala, por ejemplo, que es una auténtica pasada, o tiene el yacimiento de Nisa del antiguo imperio parto, que es del siglo III a.C., un imperio que luchó contra los romanos, que también es muy interesante. Pero más allá de esa dosis histórica y cultural, sí que es verdad que es un destino muy, muy curioso, porque desde hace décadas que se cerró al turismo completamente, que practica una política de hermetismo total y absoluta, como a la altura de Corea del Norte, como bien has dicho al principio. Y a partir de ahí es eso, es un destino muy, muy curioso porque hay un culto al líder del
partido,
país,
supongo,
es
claro,
abrumador,
del partido,
es absoluto, es total, es una cosa, cualquier excentricidad se la compran, por decirlo de alguna manera. Entonces es un país que es verdad que es muy, muy curioso.
¿Pero se puede entrar con facilidad o realmente ha sido un proceso de investigación el que te ha llevado a entrar?
No es, o sea, se puede entrar con facilidad relativa, porque no aceptan muchos visados, o sea, tú necesitas un visado previo para entrar al país. Y uno de los requisitos, no oficiales, pero sí prácticamente casi oficiosos, es que vayas con un guía local. O sea, no hay manera de entrar. De hecho,
sí,
yo coincidí con un viajero lituano en el avión con el que aterrizábamos en Ashgabat, la capital de Turkmenistán, que era la sexta vez que intentaba acceder al país. Y las cinco anteriores era el último país que le quedaba por visitar en el mundo. Y lo había intentado en cinco ocasiones, le habían denegado el visado las cinco ocasiones porque intentó entrar por su cuenta y a la sexta, justamente habíamos coincidido en contratar los servicios del mismo guía y sí que se le aceptaron el visado. O sea, sí que es verdad que se puede entrar siempre y cuando, eso, vayas de la mano de un guía local.
Bueno, ¿y el este por qué insistía sin guía? ¿Si es tan obvio?
Bueno, porque oficialmente no es algo que esté dicho. O sea, sí que se sabe de gente que ha intentado entrar y le han dejado ir sin guía, pero es verdad que las condiciones de acceso a los visados, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero es muy discrecional y rechazan más o menos, ahora no recuerdo exactamente, pero era sobre el 60% de los visados los rechazan, 60-70%.
Bueno, y ustedes dirán, nuestros oyentes dirán, pues si es un país muy poco visitado, seguramente será un asco alojarse allí. Pues no. Resulta que hay en la capital hoteles de auténtico lujo vacíos.
Sí, por eso te digo que es muy curioso. La verdad es que es eso. Hay hoteles, de algunos de los hoteles incluso más lujosos del mundo. Hay uno en particular, si no recuerdo mal el nombre, el Hotel Yildiz. Es un 5 estrellas brutal, que está completamente vacío, completamente vacío. O sea, te puedes alojar ahí a un precio bastante asequible y es que no hay nadie. Es que, de hecho, tienen varios hoteles de 5 estrellas y claro, si, imagínate, si yo era el turista 434, creo recordar, o 32, ahora no recuerdo bien, claro, es que ese hotel tenía capacidad para 1,000 personas.
Pero bueno, y el personal está ahí mano sobre mano.
De año prácticamente, o sea que...
Digo que el personal, el Tomás, estará el personal allí mano sobre mano.
Bueno, sí, de hecho una gran parte de las personas, de los habitantes, por ejemplo, de Ashgabat, de la capital, que es donde se concentra gran parte de la población, lo que hacen son trabajos de servicio público y básicamente están limpiando calles que están limpias, arreglando jardines que están arreglados. O sea, no están haciendo absolutamente nada, es bastante curioso de ver.
¿Cuántos habitantes tiene Turkmenistán?
Ahora mismo no lo recuerdo, no son demasiados.
No son demasiados, son pocos. Y supongo que viven como todos subvencionados, por ejemplo, por el gas y esas cosas, como estos países que viven un poco del erario público.
Justamente, sí, exacto. Hay casi todos. Es que estaba pensando en la cifra, creo que son unos 7 millones de habitantes. Es uno de los países más pequeños en población de Asia Central. Y además con muy poca densidad también, porque casi todo es desierto.
Aquí lo tengo. 7 millones de habitantes con una densidad de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Qué barbaridad.
Mira, la verdad es que hablaba de memoria, pero claro, es que es prácticamente el 80% del territorio, 75% es desierto. Entonces es que hay una densidad bajísima de población. Y sí, como decías, pues viven de eso, del gas, y o sea, tienen casi todos los servicios, los accesos a los servicios los tienen gratuitos. La gasolina no es gratuita, de hecho, gas sí, electricidad, ahora recuerdo que era un precio muy bajo, la gasolina estaba a un precio ridículo también. Pero claro, a cambio, es verdad que la libertad pues tampoco la tienen.
Oye, y viven en el color blanco. Cuéntanos esto del color blanco, que es de lo más curioso.
Sí, viven en el color blanco, sobre todo en la capital, que es donde vive el presidente, pero en el resto del país también. Viven, para empezar, han creado una capital de color blanco con mármol. De todos los edificios del centro de la capital son de color de mármol blanco. Después, por ejemplo, otra de las singularidades que implantó el antiguo presidente y que ha mantenido su hijo, que es el que gobierna ahora, es que todos los coches en la capital tienen que ser blancos o sí que permiten un gris claro. Sí, es bastante curioso. Entonces, en el resto del país sí que es verdad que no es obligación como tal esto, porque nosotros incluso nos cruzamos con algún coche negro o incluso uno rojo, recuerdo, pero si el presidente va a visitar esa ciudad o va a pasar por allí en aquel día, no puede ver coches que no sean blancos.
Mira qué cosas. Luego unas estatuas, doradas y magnificentes en general del líder, ¿no?
Sí, como te decía, hay un culto al líder, tanto al antiguo que era el padre como al hijo que gobierna ahora, brutal, enorme. Estatuas por todas partes, menciones por todas partes y sí, es que está en todas partes, estatuas además muy ostentosas. Y de hecho, incluso el líder escribió su propio libro que habla un poco del origen y un poco de los valores que tienen que seguir los turcomanos, que se llama Runama, y también hay un monumento enorme que representa al Runama.
Es un país oficialmente laico, o sea, está prohibida, entiendo, la religión, oficialmente neutral, que no sé exactamente qué quiere decir en este momento desde el punto de vista geopolítico, porque claro, ya no tenemos dos bloques.
Bueno, de hecho, oficialmente neutral, ahora no recuerdo tampoco la cifra, hay 6 o 7 países en el mundo que están declarados oficialmente neutrales, y lo que significa es que en ningún momento se comprometen que en ningún momento tomarán partido de ninguna de las partes si hay una guerra. Y de hecho es algo de lo que ellos presumen muchísimo. Se declararon neutrales hace un par de décadas, más o menos, y hay un monumento inmenso en la capital a la neutralidad. Es algo de lo que presumen muchísimo. Está también, creo que había 2 o 3, es que hay varios países más, pero no son muchos. Estaba Suiza también, un país declarado por las Naciones Unidas oficialmente neutral. Creo que estaba Austria también, había muy poquitos, y ellos son unos.
¿En qué idioma te manejas cuando vas por Turkmenistán?
Principalmente con el guía hablábamos en inglés y ellos hablan o una variante del turcomano que hablan allí, o ruso también. Pero yo me manejo en inglés, vaya.
Estatuas de perros, las hay, abundantes.
Así es una raza concreta del perro que no recuerdo ahora el nombre. Pero es una raza concreta a la que el presidente adora, y de hecho en una reunión con Putin hace unos años también le regaló un cachorro de este perro que Putin saca de vez en cuando en algunas de sus reuniones.
Bueno, y tienen ahí estas estatuas enormes del perro y la verdad es que llama muchísimo la atención. ¿Es cierto que a los hombres, salvo a los turistas, y es mi pregunta última, se les tiene vetado llevar barba?
Bueno, sí y no. O sea, esto sí que además yo recuerdo que se lo pregunté expresamente al guía, porque yo normalmente llevo barba y difícilmente me ves afeitado, con lo cual era una cosa que me parecía bastante curiosa. Los turistas sí que tenemos permitido entrar con barba, no hay ningún problema. Es verdad que te miran con ojos de curiosidad, y ellos no tienen permitido, o sea, había una norma que se lo prohibía, esa norma parece ser que ya no está vigente, pero aún así no llevan barba. Y de hecho nos llegó a explicar el guía que él ha llevado gente, porque es conductor también, él ha llevado gente que no son turistas, que son locales, que les ha parado la policía y si llevaban barba les hacen, o sea, el castigo es afeitarse allí mismo.
Bueno, pues ahí lo tenéis, Turkmenistán, el viajero crónico. Si entráis en las redes sociales y lo seguís, os contará detalles de este país asombroso del que realmente yo no sabía nada. En estos términos que ha contado Tomás García me resultan todo novedades. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Bueno, de nada. Yo aprovecho siempre para decir que la gente intente explorar los destinos un poco más allá de lo habitual, siempre donde vamos todos, que todos hemos ido pues a París, a Roma y a estos destinos que son fabulosos y preciosos y yo creo que hay que ir, pero que hay muchos otros destinos, hay muchos otros sitios, muchos otros rincones, incluso en países famosos como Italia, como España, como Francia, da igual, pero que hay destinos alternativos y se descubren muchas cosas y es apasionante realmente descubrirlas.
Lo que has contado es sorprendente. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
¿Cuál podría ser mejor? ¿Cuál de mis tesoros el peor? Balanza tan igual, siempre condenada a bascular. Nunca pudo decidir, siempre tuvo cerca su botín. El sueño era fugaz, sí, con un ojo abierto y otro en paz.
El pasado 19 de marzo, el Día del Padre, ocurrió un episodio muy desagradable en el Hospital Universitario Regional de Málaga, el antiguo Carlos Saya. Un chaval acudió a este centro sanitario a visitar a su padre, que estaba allí ingresado por un tumor linfático, y se lo impidieron. Le impidieron avanzar por el edificio. La razón no era la unidad un poco restringida en la que estaba el padre, porque de hecho había acudido en otras ocasiones allí sin problemas, vestido de chándal o de traje. El problema es que este chico es cura. Se llama Carlos María Fortes y en el día en cuestión iba de alzacuellos. Pasó lo siguiente.
He venido temprano, como muchas veces, y al ser el Día del Padre, y como después tengo la misa, he venido vestido con alzacuellos. Normalmente siempre vengo en chándal. Ya llegué a la planta, una enfermera me ha increpado en el pasillo. He entrado a ayudar a mi padre y me ha pedido de malas formas y gritando que no podía estar allí con mi madre. Nunca antes me había dicho nada, nadie. Ha llamado a seguridad y los guardias de seguridad, eso sí, han sido muy respetuosos, pero han venido a sacarme. Si hubiera venido hoy en chándal, ¿habría pasado esto? ¿Qué es lo que molesta tanto de un sacerdote que está acompañando a su padre enfermo en el Día del Padre?
Nos ha parecido tan doloroso, porque claro, esto no es una agresión contra Carlos, esto es una agresión contra todos los que amamos el sacerdocio, somos parte de la Iglesia Universal y nos beneficiamos de él. Entonces, realmente quería yo saber qué había ocurrido. Carlos María Fortes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. Estuve viendo tu vídeo en Instagram. Voy a dar la dirección de Instagram, espero que no te importe, por si los oyentes quieren ver el vídeo y no seguir lo que cuelga. Se llama Carlos FTG. O sea, Carlos Fortes, Gmail parecido. Carlos FTG. Cuéntanos, que lo primero, ¿cómo estás? ¿Y cómo bueno, se encuentra bien, tu padre?
Hoy Domingo de Ramos, empezando con ánimo la Semana Santa. Y mi padre, un poquito mejor. Ya el lunes pasado le dieron el alta y es muy lento, ¿no? Es decir, todo este proceso de inmunoterapia va poco a poco dando fruto, pero es lento la recuperación. Pero bueno, gracias a Dios está en la casa y está con buen ánimo con nosotros, así que bien, bien.
La verdad es que lo que cuentas es súper doloroso, porque la visita a tu padre se había realizado con otras indumentarias sin problemas, ¿no?
Sí, es cierto, un poco lo que decía en el vídeo, ¿no? Es cierto que es una zona con cierta restricción, pero siempre entiende, yo digo una frase, ¿no? La norma por los enemigos se cumple y por los amigos se interpreta, ¿no? En la habitación donde estaba mi padre, como eran dos enfermos que no tenían un problema grave, pues sin problema, todos los días de mi familia acudíamos mi madre y yo, y de la otra familia hasta 3 o 4 visitantes, y nunca nos habían impedido nada. Y esa mañana cuando esta trabajadora me dice, me recuerda la norma de muy malas formas, yo lo primero que hice fue irme, porque es que ha habido ciertos comentarios, ¿no?, de que yo no quería cumplir. No, yo cuando me dijo que me tenía que ir, pues simplemente me fui. Y fue desde abajo, desde la calle, donde yo nuevamente me informé y pedí permiso, ¿no?, a los que estaban al frente de esa planta para acompañarlo como acompañante espiritual. Y ahí no es un privilegio del sacerdote, es un derecho del paciente, ¿no?, al que se respete también, bueno, pues su conciencia y su libertad religiosa, y se le pueda acompañar. De hecho, yo he sido 3 años capellán en un hospital y he entrado en la UCI, en cualquier unidad del hospital, y nunca ha habido problema.
Eso lo faltaba, sí, porque quienes estamos, claro, ahí en peligro de muerte o con enfermedad,
claro, entonces,
tenemos derecho, pues, a exigir la presencia de un sacerdote.
Claro, y el médico lo vio favorable y me autorizó. Y fue en la segunda ocasión que subo a la habitación ya autorizado. Nuevamente viene gritando, yo le decía, bueno, pero si es que yo a usted no le estoy gritando. Digo, pero ¿por qué me tiene usted que gritar?
O sea, que elevaba el tono de voz.
Sí, bueno, me gritando. Y le digo, mire, digo, es que me han autorizado en calidad de acompañante espiritual de este paciente. Eso que te lo has creído tú, digo.
¿Ah?
Y yo le dije, mire, pues póngase de acuerdo con sus superiores, digo, porque yo estoy autorizado. Y creo, no sé, es decir, yo no puedo decir otra cosa porque mentiría. En ese momento la cambian de lugar, a otro lugar del hospital, a otra área, y desde allí es donde llama, es decir, ¿qué pasó con sus superiores? No lo sé, eso es lo que yo no sé, el dato que no tengo porque yo no lo vi. Y desde el otro lugar nuevo donde está, es donde ella llama a seguridad diciendo, bueno, pues que en la habitación de mi padre había cierto revuelo, que no se estaban cumpliendo las normas.
¡Hala! O sea, que tenía verdadero empeño en tu caso. O sea, había una vocación ahí. Había una vocación.
Sí, en fin.
Y entonces, bueno, los guardias alertados vienen.
Nada, ellos vienen, pero también muy buena gente, como he dicho también en el vídeo. Tanto de todo el personal sanitario, como médicos, como trabajadores, seguridad, limpiadores, es decir, son exquisitos en el trato. Es decir, yo estoy contentísimo con la institución, salvo, bueno, pues eso, que es un testimonio que lo quise hacer valer, sobre todo porque yo creo que ahí defiendo no mis derechos, sino defiendo un derecho que es el derecho de cualquier paciente y, lógicamente, de cualquier usuario que acompaña a un paciente, a que se le trate bien. Es decir, yo a veces, ya esto con independencia del alzacuellos, ¿no?, lo que no podemos hacer es, donde tenemos una parcelita de poder, ejercer el poquito poder que tenemos para tratar mal a los demás. Yo, si yo te hablo con respeto y con educación, pues tienes que decírmelo de la misma manera.
Claro. ¿Y en qué ha quedado la cosa al final, Carlos? ¿Has demandado o has enviado alguna carta al hospital? ¿Se ha aclarado la situación con esta señora?
Envié un correo electrónico, pero sí es verdad que tanto desde esa misma planta como desde la directiva del hospital, pues nada, me respondieron con, bueno, pues un poco, con mucho cariño y como siempre se ha hecho. Yo creo que, quiero decir que en ese sentido, sí, yo agradezco a la institución de verdad el cuidado que tienen en todo.
Claro.
Y lógicamente también es verdad que me supo fatal, porque hay quien se ha cebado con esta persona, con esta trabajadora. Yo en el plano profesional de esta persona no me meto. Yo entiendo que quizá haga muy bien su trabajo. Yo lo que sí ponía de relieve son dos cosas importantes, ya digo, que tiene que tratar a los pacientes y a los usuarios con respeto, porque eso entra dentro de cualquiera que estamos al frente de un foro público, y lógicamente tiene que hacerse valer no un privilegio del cura por llevar alzacuellos, sino un derecho también del paciente a recibir apoyo espiritual si es que lo solicita.
Hombre,
ya está.
Naturalmente. Pues por eso hemos llamado a Carlos María Fortes. Le agradecemos además que nos lo haya contado con tanta naturalidad. Un abrazo muy fuerte y muy feliz Semana
Cristina,
Santa.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Gracias, buenos días, hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera, es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
¿Te preocupa la flacidez de brazos, pecho, vientre? Piensa, por ejemplo, en la operación para el verano. Pues vea, nos trae Lico Cosmetics.
Eso es, Cristina. Y te cuento que con Lico Cosmetics han desarrollado un serum corporal para reducir hasta en un 55% la flacidez. Formulado con retinol, microencapsulado y péptidos, hacen que el serum de Lico se convierta en un imprescindible de la rutina de nuestro cuidado. Lico transforma el conocimiento científico en resultados visibles, con los mejores activos del planeta. Tu rostro, tu cuerpo, tu cabello están en las mejores manos con Lico Cosmetics. Y además ahora han ganado un premio. Y para celebrarlo con todos nosotros, tenemos un 15% de descuento en toda la página web con el código PREMIA2. Visita ya licocosmetics.com y celébralo.
La alimentación infantil ha cambiado extraordinariamente. Antes veíamos en los parques el chaval con el bocadillo de chorizo o de quesito y ahora vemos a los padres con un tupper lleno de fruta. Los niños también hacen cosas curiosísimas. De repente pues, se comen un ajo, o sea, un diente de ajo, una zanahoria, o empiezan comiendo con las manos. Se les ponen un montón de trozos y empiezan ahí a marear la comida y a jugar con ella y parece que está bien. Lo cierto es que a mí me da la impresión de que nuestros hijos están alimentando bastante bien a sus rorros, pero a la vez está aconteciendo un fenómeno que no sé si se debe a la desinformación, y es que aparecen algunos casos de enfermedad, incluso de anemia, que tienen que ver con un exceso de celo. Me explico. Por ejemplo, darle al niño leche sin lactosa, pan sin gluten, bebidas de soja, todo aquello que hemos asimilado que es bueno para el ser humano. Vamos a ver si nos orientamos y vemos por dónde va la cosa. La doctora Marta Castel es coordinadora del Grupo de Gastroenterología, Nutrición y Endocrinología Infantil de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Muy buenos días, doctora.
Muchas gracias.
Qué gusto saludarla. Bueno, pues nos referíamos a un estudio realizado por el Instituto de Investigación Sanitaria Pera Virgili, que ha sido publicado en la Revista Europea de Pediatría, que hablaba, ¿no?, de la mala calidad de algunos alimentos infantiles, pero también, por ende, a otros estudios que indican que los niños están de repente acusando un exceso de celo. ¿Cuál es su experiencia en la consulta? ¿Cuáles son los problemas más habituales de nutrición?
Pues como comentabas un poco, con ese afán, ¿no?, que tienen ahora las familias de buscar esa alimentación perfecta, esa nutrición tan saludable, pues nos estamos quizás pasando un poco de rosca. Y cada vez vemos más familias que, bueno, pues sin un motivo médico, retiran el gluten, ¿no?, como decías, retiran la lactosa, retiran otros azúcares como la fructosa, sin que haya realmente un problema clínico detrás, un diagnóstico. Y en algunos casos, como es retirar el gluten, por ejemplo, pues incluso a los pediatras nos puede dificultar el diagnóstico de una verdadera enfermedad celíaca. Entonces estamos viendo este tipo de problemática. Por otra parte, pues otro de los grupos que nos preocupa mucho, y sobre todo porque nos consultan menos, son los adolescentes, ¿no? Pues bueno, con un poco de esas imágenes que tienen de redes sociales, esas, bueno, perfiles que siguen en YouTube o en Instagram, pues su preocupación por el peso les llega a dar paso a tomar dietas mucho más estrictas, como son algunas dietas basadas en zumos detox, en dietas keto, low carb, que quizás pueden tener un uso en el adulto, pero un adolescente que está en pleno crecimiento, pues tiene mucho riesgo, ¿no?
Naturalmente.
Y también está el tema de los suplementos deportivos, que, bueno, pues la famosa creatina, que ahora parece que si no la tomas te has quedado detrás, pues claro, en ciertos deportes, en ciertas condiciones físicas, pues puede tener su uso, pero claro, no podemos extender, por ejemplo, pues el uso de creatina en un menor de 18 años que hace pues una actividad recreativa, ¿no?, que juega tres veces al fútbol, ¿no? Y cada vez nos consulta más por esto, la verdad que sorprende, pero
¿y qué tiene de malo el exceso
esa dieta perfecta,
de creatina?
Nos consulta más por estas cosas.
¿Y qué dificultades plantea el exceso de creatina?
Pues, por ejemplo, la creatina es una proteína realmente que se puede obtener de alimentación natural. Entonces, nosotros lo que les decimos a los adolescentes es, vamos a ver, lo primero es cuidar tu alimentación, llevar una alimentación equilibrada, dormir tus 8 o 9 horas, que a los adolescentes les cuesta, hacer un deporte reglado, supervisado. Y entonces, si eres realmente un deportista de alto rendimiento, quizás pues esté indicado en tu caso concreto, bajo una supervisión de un dietista, un nutricionista, un preparador físico y un pediatra, esa suplementación. Pero un riñón en desarrollo, tomar exceso de proteínas, aunque la creatina es un suplemento bastante seguro, ¿no?, pues no está indicado, ¿no? Quizás no hay que empezar esa casa por el tejado, sino empezar por la base. Vamos a construir los pilares bien y ya veremos si en tu caso hace falta, además de una alimentación equilibrada, ese suplemento, ¿no? Entonces ellos, pues bueno, buscan en internet y muchas veces las fuentes pues no son las más adecuadas.
No son las más adecuadas. Vamos por partes. Imaginemos que cogemos a un niño y le damos durante años pan sin gluten. Aparte de enmascarar la posibilidad de que el niño sea celíaco, porque claro, no hay forma de verlo, como no reacciona al gluten, ¿ese pan sin gluten es deficitario?
El tema con la dieta sin gluten es que ya aquellos niños que tienen una celiaquía diagnosticada, pues tienen su dificultad, ¿no? Son productos generalmente más caros, aunque cada vez hay más, pues son a veces difíciles de adquirir, ¿no? Pues en viajes, en restaurantes, y para alcanzar esa esponjosidad que tiene el pan sin gluten, pues muchas veces la industria tira de otros alimentos, como pueden ser más grasas y más azúcares. Entonces, en general, a un niño celíaco que lo tiene que llevar de verdad, le decimos, mira, intenta no consumir productos sin gluten porque en general van a ser ultraprocesados que no son saludables. Por tanto, ¿qué sentido tiene un niño que puede tomar un pan integral de fermentación lenta normal tomar este tipo de productos sin gluten. Entonces, más allá del riesgo nutricional, lo que tiene es que no estamos dando un alimento mejor. Es decir, que muchas veces esa búsqueda por una etiqueta sin gluten no nos lleva a una mejor elección. Una magdalena de chocolate sin gluten no deja de ser una magdalena de chocolate, que es un ultraprocesado. Entonces, ya les explicamos a los niños que son celíacos cómo hacer esa dieta, y en general lo que vemos es que quien lo realiza sin la consulta o sin el diagnóstico muchas veces no está haciendo la mejor elección, está eligiendo productos que no son más saludables porque lleven sin gluten.
Interesantísimo. ¿Y el caso de la lactosa? ¿La lactosa de la leche es necesaria para el niño?
Pues, a ver, en general en España, y cuanto más hacia el sur nos vamos, ¿no?, tanto de España, Italia, Grecia, hay una intolerancia a la lactosa racial. Mucha gente, a medida que uno se hace más mayor, ¿no?, a partir de los 6, 12 años, deja de tolerar tanta cantidad de lactosa. Entonces, hay gente que sí, que hay niños, hay adolescentes y niños que van a decir que no les sienta bien, pues pueden utilizar otros alimentos naturales. Por ejemplo, el yogur naturalmente lleva menos lactosa porque es un fermentado. El queso, cuanto más maduración tiene, pues menos lactosa tiene, pero no hace falta que llevemos a esa leche sin lactosa. No pasa nada, pero en concreto la leche sin lactosa está más procesada que una leche entera, eso se lo tenemos que explicar a los papás. Una enzima que se añade a la leche para que se rompa la lactosa, es una leche más dulce, con lo que puede acostumbrar a un sabor más dulce cuando no la necesitas. Y aunque cada día la tenemos más fácil, accesible, pues bueno, durante un tiempo ha sido también un producto más caro. Entonces, tomar una leche sin lactosa cuando no es necesario no está indicado. Y por otra parte, si tú te quitas completamente la lactosa en un niño, pues incluso puedes acelerar ese proceso de dejar de tolerar. Entonces, no está indicado hacerlo de manera general. Hay que investigar, siempre decimos, ¿no?, a las familias y a los niños que han tomado esa decisión, ¿por qué se lo hiciste?, investigar las causas, si fue porque los padres tienen ese problema o realmente el niño ha observado ese problema, cuál ha sido la motivación, si hay algún factor genético o hay alguna clínica, y muchas veces reintroducimos la lactosa porque realmente no hay una intolerancia real, ¿no? Y si a veces hace falta, pues se hacen algunas pruebas en la consulta. Pero muchas veces, haciendo una buena historia clínica, acabamos ofreciéndoles que tome leche con lactosa porque no estaba indicado de origen.
¿Y las bebidas vegetales, que son ahora el grito total? Vas a un hotel y el estante de las leches ocupa media sala, bebidas de soja, de arroz, de avena. ¿Son buenas en sí?
Bueno, pues aquí hay, tan como todo, hay matices, ¿no? Y es que, claro, la leche de vaca sabemos lo que contiene, y ya sea pues entera o semidesnatada, tiene esa cantidad de proteína, vitamina, de calcio, y todas las leches son igual. Y con el vegetal, pues depende mucho que estemos hablando de soja, de arroz o de avena, de quinoa, de chufa o de coco, porque hay bebidas vegetales de diferentes fuentes. En general, en pediatría, niños muy pequeños no están indicadas por debajo de los 2 años porque nutricionalmente son mucho menos completas que una leche, una fórmula infantil o una leche de vaca. Y luego hay que diferenciar. Algunas tienen muy poquita proteína, como es la avena, otras no están indicadas porque pueden tener riesgo de intoxicación por arsénico, como es la bebida de arroz. El coco, pues aunque tiene algunas grasas saludables, tampoco es una bebida nutricionalmente completa para un niño, entonces no es el sustituto ideal. Si yo tuviese que elegir una, quizás pues elegiría soja, probablemente también almendra, avellana, pero siempre hay que mirar el etiquetado, y entonces hay que explicarle a los padres por qué lo están sustituyendo. Si han tomado esa decisión, pues intentar equilibrar la dieta para que no nos quedemos deficitarios en kilocalorías, en proteínas, en vitamina D, por ejemplo, o en calcio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchas de esas bebidas, si no están enriquecidas, no contienen calcio ni vitamina D de manera natural, al ser vegetales, y algunas veces el calcio que contienen no se absorbe igual que el calcio que contiene la leche de vaca. Así que no son perjudiciales, pero habría que clasificar y diferenciar entre todas ellas, no todas son igual, y elegir la mejor opción para esa familia y ese niño que tenemos delante, si es que han tomado la decisión de cambiar la bebida vegetal en lugar de la leche de vaca, claro.
Hay una cuestión que es el azúcar. El azúcar es el enemigo a batir ahora. Yo me hago algunas consideraciones. Por ejemplo, los chavales corren, saltan, están en el patio. Yo diría, bueno, si se toman un bocadillo de chorizo, ingieren grasa, proteínas y hidratos de carbono, y además los van a quemar todos. De hecho, en nuestra época, en la infancia, la obesidad era rara. Ahora se toman un tupper de fruta, que en definitiva es un chute de glucosa. Yo no sé qué es más adecuado.
Pues claro, es que en el tema, bueno, lo has reflejado perfectamente, pero es que hay una diferencia muy importante entre antes y ahora, ¿no? Antes estábamos en la calle. Yo me acuerdo también, pasabas la tarde en la calle, hacías un rato de deberes y todo era jugar en la calle. Cada vez juegan menos y menos tiempo. En los colegios también hay mucho menos tiempo de patio. Entonces, quizás no podemos todos los días comer un bocata de chorizo porque a lo mejor pues tampoco es la merienda más saludable, pero tampoco tienes por qué sustituir siempre con fruta. Entonces yo, por ejemplo, cuando me preguntan por meriendas saludables, les digo una consulta, bueno, pues un día puede ser fruta, pero otro día puede ser un pan con un queso, otro día puedes, si quieres, bajar una tortilla con un poco de pan o unos palitos de zanahoria, si puedes hacer diferentes variedades y ver un poco en función de esa día de actividad física. Oye, si el chaval o la niña, ¿no?, tiene ese día, pues gimnasia rítmica, 2 horas de entrenamiento de fútbol, por supuesto que se puede comer un bocadillo y casi va a ser mejor y más saludable que una fruta y luego unos palitos porque se ha quedado con hambre de rosquilletas. Pero en el caso de niños pues más sedentarios o que por la tarde pasan muchas horas pues haciendo deberes en casa más tranquilos, pues hay que valorar. Y tampoco hay que tenerle fobia, ¿no? Es que nos estamos volviendo fobia al gluten, ahora la lactosa, ahora los azúcares. Bueno, pues también la fruta, como decías, ¿no?, pues tiene fructosa y claro que te sube la glucemia en sangre. Y si tomas un vaso de leche también tiene azúcar, que es la lactosa, y te sube la glucemia en sangre. Si lo vas a consumir, perfecto. Si no, pues buscar alternativas que no te suban eso. A lo mejor la proteína, pues en este caso, estaría más indicado. O unos frutos secos que también aportan grasas muy saludables. Pero todo pues mezclado con un yogur, ¿no?, en su justa medida.
Entonces, por último,
tenemos que ver qué pasa. Y bueno, el tema de la obesidad es un problema muy importante en España. Tenemos, bueno, somos líderes en una cosa que no deberíamos ser, aunque los datos están un poco mejor, pues somos el tercer país de Europa con mayor tasa de obesidad y sobrepeso infantil, así que algo tenemos que hacer con nuestros chicos y chicas, y probablemente la solución no sea volverse loco con el tupper, sino salir más a la calle, volver a jugar más en los patios, hacer más actividad física en la época, en el horario escolar, no solo fuera, o sea, no sobrecargarlos con fuera. Tenemos que movernos más. Y la clave, aparte de la alimentación, es el movimiento. Es disminuir el tiempo de pantallas y de sedentarismo. Eso va a ser lo que realmente va a mejorar nuestras tasas de obesidad infantil.
Pues es la doctora Marta Castell, de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Muchísimas gracias por este asunto que sin duda interesa muchísimo a nuestros oyentes, porque hay que ver qué concentración en lo que ingieren los hijos y por ende qué poca en los casos donde a lo mejor hay un total falta de atención. Gracias por ayudarnos en el programa.
Muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, ha sido un placer contestar estas preguntas. Un saludo.
Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
La Semana Santa se vive desde dentro. La Semana Santa es tuya, porque eres tú quien la comparte. Una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. 13. Pasión por la Semana Santa.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Asombroso, me quedo estupefacta, absolutamente de piedra y no podía ni imaginar que podía venir el fin del programa a esta velocidad. Os lo digo de verdad.
Bueno, pues ya está aquí. Ya llegó.
Y eso yo creo que es
Porque todas las semanas nos pasa lo mismo, cada sábado y cada domingo, ¿verdad?
Bueno, pero con alguna excepción. O sea, de hecho, es muy frecuente. Pero vamos, hoy visto y no visto, ¿eh? Yo no sé. A lo mejor también es el cambio de hora, ¿eh?
Uy, es que claro, puede es que ser. Ayer hasta
estamos
ahora...
Raditos, hasta ¿no? ahora eran las 12:48.
Efectivamente.
Y no. Si nos estás escuchando... ha cambiado todo, tu vida ha cambiado. Oye, es la 1:49.
¿Qué tal habéis llevado el madrugón hoy? Porque claro,
yo muy mal, porque acababan de cambiar la hora casi cuando suena el despertador.
Bueno, es que tú te levantas a unas horas.
Yo con el gallo.
Lo de Bea, o sea, es una vocación que yo digo de verdad, que pone las calles. Yo no he notado gran cosa. ¿No? En el acto de despertarme me ha costado menos, como que mi cuerpo se ha debido sorprender.
¿Ah, sí?
Fíjate, estás más descansada. Qué
no,
suerte.
Me ha debido decir, no es el momento, y entonces se ha levantado como con más. Pero claro, ahora los próximos días lo notaremos.
A mí me hace ilusión pensar que hoy a las 8:30 yo soy de la jefe. Sí, que haya
que
luz.
Sí, yo también estoy contigo.
Me dan ganas de vivir, entonces es maravilloso. Bueno, de vivir en la luna, hemos hablado hoy con los oyentes. ¿Sí? ¿De qué se llevarían? Nadie ha mencionado mascotas, me parece.
Nadie.
Yo me llevaría mi chiruca. Con su medicación.
Tenía que ser ella, Valeria.
Claro, a mi ratoncilla.
Yo a Nilo lo llevaría si puedo llevarme a Nilo y a Valeria, claro.
Claro, tú tienes yo que niños
no,
todavía,
¿no? No, pero muchos no. Hay que elegir una cosa. Paulette se llevaría a Chiruca, es así de claro.
Con su medicación.
Su novio que nos está oyendo, no. Abandona toda esperanza,
Néstor. Te quiero mucho,
Su madre,
mucho.
Pues no. Su padre tampoco, no. Chiruca.
Jolines, es que lo habéis puesto así, ahora quedó fatal.
Pero es así, bueno, es así.
Ya está. Bueno, que nos han seguido llegando mensajes.
Un jardín. Las vistas del jardín siempre son maravillosas.
A ver, las no vistas del jardín. Nada. Las vistas del salón, dice. Las vistas del jardín que son maravillosas.
Ay, me encanta.
Es muy poético. Pero de eso no se alimenta muchísimo. Uno, ¿no?
Uy, pero de todo lo que han dicho hoy, fíjate.
Las vistas, ya puede ser bonito el jardín, ¿eh?
Sí.
Que es lo único que te llevas a la luna.
Yo me quedo con esto, sí.
Las vistas. Es que no lo
me
valoramos.
Encanta.
Pero te digo una cosa, otra cosa, ¿no? Pero en el universo vistas hay. Y horizonte.
Pero ¿no? Ahí el paisaje de la luna...
Ostras, en la lejanía de repente un punto de luz. En la otra,
una
todo negro, negro,
¿no?
Negro y algo...
Y la tierra, qué bonita, dando
ya,
vueltas.
Pero te aburres un poco, ¿no? Es que es todo oscuridad y un punto... No sé. Yo lo vería poco emocionante.
Oye,
poco estimulante.
Nadie ha dicho nada del Arca de Noé, llevar ahí especies animales. Yo decía lo de las semillas.
Bueno, porque
pero...
eso es hacer trampa. Es como decir, me llevaría el Museo del Prado. Pues no.
No puedes,
Puedes llevar que elegir una obra. Exacto. Más cositas que nos han contado.
Hola, buenos días. Bueno, pues mire, yo me llevaría mi violín, la luz, eso que no faltase, pero también una bolsa con medicamentos, porque si no hay agua para tomarlo. Porque todos los que van allá a la luna se llevan muchas cosas, pero deben de estar sanísimos. Qué gusto, ¿eh? Eso me da envidia.
Le he entendido a medias. Una bolsa de medicamentos y qué más.
Sí. Lo dice, claro, los medicamentos. Dice que todo
pero
el mundo...
¿no ha dicho algo
anda...
del sol?
Ah, no, un violín.
¿Un violín?
Ha dicho al principio que se llevaría
un violín. Y una bolsa con medicamentos. Dice, qué suerte aquellos que no han pensado en ello, que deben estar todos muy sanos.
Exacto. Y una cosa, el violín, ya que ya nos ponemos un poco tal, el violín no sonaría, ¿no? En el espacio, entiendo.
Ay, yo qué sé,
ya entramos
a mí
ahí
de física...
Es que mi madre, hija, que era del mundo ciencias, siempre nos decía, Star Wars, eso es mentira, en el espacio no hay sonido. Y entonces ahí ya se te va cayendo los mitos, ¿no?
Y entonces tampoco escuchas las palabras.
No.
¿Ah?
No, porque entiendo que al no haber nada, bueno, da igual. Nos metemos.
Por favor,
yo
que
me
ya
voy a quedar mirando el paisaje de este señor porque me estoy poniendo muy nervioso.
Todos a meditar.
Venga, otra cosa que nos han contado.
Buenos días, Cristina. Enhorabuena por tu programa. Yo me llevaría mi punto, lana y agujas.
Mira,
me encanta. Gracias por felicitarnos. Y me parece además una forma de mantener la calma estupenda. En mitad del espacio, tú pim, pim, punto bobo, taca, 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 taca. Mirando el paisaje de este señor y haciendo el punto bobo.
Tú te podrías llevar cadenas enrolladas, de estas cadenas del cuello que tú sabes desenrollar muy bien.
No, pero el punto, yo sabía hacer punto antaño, lo que pasa que ya se me olvidó. Ahora bordo de vez en cuando alguna cosa para mis nietos.
Es muy terapéutico. Hay gente que lo usa ahora para calmar el estrés y concentrarte un poco más. Mindfulness, esto que se dice de situarte en el presente, eso estaría muy bien. Venga, y sobre este tema vamos ya con el último.
Buenos días. Yo a la luna me llevaría un transistor con muchas pilas para escuchar Cope Marciano.
Cope Marciano, hay que ir pensando en eso. Tengo que hablar con el CEO.
Es verdad.
Voy a hablar con Javier Visión y con Antonio Rantia a ver si van considerando. Porque estas cosas hay que anticiparlas, hay que planificarlas.
Ser pioneros.
Uh-huh. Nunca se sabe, chicas. Y ya luego, en la Escuela de Vida hemos estado hablando sobre esta decisión un poco polémica, ¿no? De una cofradía de Sagunto de no permitir a las mujeres procesionar, ¿no? Bueno. Nos han llegado dos mensajitos, vamos a escucharlos, si os parece los escuchamos seguidos.
Buenos días, Cristina. En cuanto a lo de los cofrades de Sagunto, ojo a las mujeres, que hay cofradías solo de mujeres.
En mi pueblo hay una tradición que la dolorosa la sacan solo mujeres, y a ningún hombre se le ha ocurrido decir que quiere salir con las mujeres, pero es una tradición, y en el Pilar hay otra que también la sacan solo mujeres descalzas. Y en pueblos hay tradiciones donde nadie se tiene que meter, pero que es una tradición. Si el conjunto de esa cofradía quiere cambiarla, que la cambie.
Claro. Pues tiene este señor toda la razón, ¿eh? Yo creo de verdad que nos estamos poniendo muy estupendos. O sea, resulta que hay que respetar el libre albedrío de una muchacha enferma psíquicamente que quiere quitarse la vida, pero no puedes respetar el libre albedrío de unos señores que quieren llevar las andas solos en procesión. Y entonces les quitas la denominación cultural del pueblo. O sea, vamos a ver, aquí
hay un poco de chantaje, ¿no? Ahí.
Ahí hay una desproporción un poquito, ¿no? Obvia. Yo también pienso que es una cosa, primero, que no merece que le quiten ningún tipo de calificación cultural a Sagunto, porque eso es una injusticia. Y luego, bueno, pues probablemente una cosa de botir y a lo mejor a cambiar en el tiempo, pero no para montar esto.
Totalmente de acuerdo. ¿Hasta aquí hemos llegado?
Que nos tenemos que ir, ya que está. Tenemos que decirle a la gente que le deseamos a todo el mundo muy feliz Semana Santa.
Ay, que sí, que ya está aquí.
Que sean unos días maravillosos con la familia, con los amigos, que el clima acompañe y que tengamos un instante para pensar en nosotros mismos, en el sentido de la existencia, en por qué caminamos en mitad del universo, que tiene que ver también con lo que pasa estos días. Marcia Ortega ha hecho el programa y le hemos ayudado Diego González el Peli, Beatriz Pérez Otín Otín, Paloma Paulete, que es la hippie chic, Jesús García Arcilla, que es el listo, Natalia Escobar, que estaba al control y es siempre maravillosa, y el central lo ha llevado Fernando Rodríguez. Cristina López Schlichting te desea feliz Semana Santa. ¡Adiós, España! Get a friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cadena COPE.
La Semana Santa es el tiempo central del calendario litúrgico, unos días en los que las celebraciones condensan los fundamentos de la fe. Para las hermandades y cofradías, la Semana Santa es, además, un momento para el que se preparan a lo largo de todo el año. Los números son impresionantes. Hay más de 8.000 hermandades y cofradías inscritas en el registro de instituciones religiosas, con alrededor de 3 millones de miembros. Se trata de una tradición única y con profundo arraigo en España, muy valorada hoy por la Iglesia, superados ciertos prejuicios de décadas pasadas hacia la piedad popular. En los últimos tiempos hay que agradecer especialmente el empuje del Papa Francisco, que reservó a